digital.
Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.
Continuamos con la conversación de actualidad y política de la mañana acá en Mesa Central con Pato Fernández, con María José Nodón. Se nos une Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique?
Buenos días. Bien. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuál es el tema de esta super semana? Es super semana, pasan muchas cosas en política.
Cambio de gabinete. Cambio de gabinete.
¿Pasará o no
descartado
pasará?
Descartado hoy día.
Hoy no.
¿Descartado hoy día?
Descartado hoy día y miércoles también por el
claro,
de la mujer.
El 8M,
sí. Nos quedan tres días.
Martes, jueves y viernes, porque el 11 la reunión con el gabinete.
Claro.
Si lo cambian realmente el gabinete.
¿Lo cambian o no lo cambian? ¿Qué dice Pato Fernández?
Que sí.
¿Que lo cambian?
Sí. Ahora, lo que no tendría tan claro es la dimensión del cambio en ministros, a sabiendas de que va a ser bien grande en sus secretarios. Y eso podría llegar a tener, esto es una duda, porque también podría ser grande en ministros, digamos, ministros sectoriales. Porque habían quienes estaban, especialmente desde el Partido Socialista, que también metieron harto la idea de que el cambio de gabinete fuera después del 7 de mayo, de la elección.
Claro, porque
esa elección podría dar resultado que removieran el piso, digamos, que le fuera demasiado mal a uno.
Te obligara a hacer otro cambio de gabinete.
Mejor, otro cambio de gabinete. Podría llegar a ser entonces también que aquí hubiera un cambio de gabinete, o sea, grande de subsecretario, no tanto en ministro, y que quedara una cierta pata,
un fusible para
el 7 de mayo.
Para después del 7 de mayo. ¿María José, no?
Mira, yo lo vería como en tres niveles, el cambio de gabinete. Lo primero, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la gestión. Este es el año en que el gobierno necesita resultados. Y esos resultados, ayer lo decía Natalia Pergentil en una entrevista, tienen que ver con las agendas sectoriales, y yo creo que ahí hay cuatro ministerios, por lo menos el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Salud y el de Educación, que están al debe. Y entonces ahí habría a lo mejor que hacer ajustes que tengan que ver con una gestión más concreta. Segundo, creo que es un cambio de gabinete que tiene que ver con unos equilibrios del poder, y esos equilibrios del poder tienen que reajustarse a un cambio de circunstancias absolutamente radicales respecto al momento en que el gobierno empieza. Entonces es razonable pensar en un reequilibrio de poder si cambian las circunstancias tan radicalmente. Pero a mí lo que más me interesa es este concepto que instaló la ministra Tobá, pero que ayer Natalia Pergentini vuelve a ponerlo, que es el del nuevo pacto. Ayer Natalia Pergentini lo decía como que los cimientos son los que se iba a construir el gobierno, no cuajaron o no funcionaron, lo decía de alguna manera. Entonces yo creo que es la oportunidad para que este gobierno, que ha tenido, pienso yo, una cosa ambivalente, digamos, entre irse hacia el centro o no, que lo hemos visto en muchos episodios, el último, los indultos, efectivamente haga una narrativa concreta, es decir, muestre qué significa ese nuevo pacto. Y ahí la pregunta que también se las dejo planteada es cómo influiría ese nuevo pacto más socialdemócrata, más eventualmente moderado, en un programa que no estaba pensado para esto. O sea, ¿cuánto se modifica o no se modifica el programa? Y tú ayer, Analía Uriarte, en Mesa Central, la respuesta es una respuesta también bien ambivalente, porque decía que no y después en cierto sentido entendía que sí, ¿verdad? Y este es un país que está pidiendo otras cosas, y entonces creo que el eje del cambio de gabinete está cómo uno puede entrar en esa respuesta.
¿Quique?
Sí, pero del programa, a ver, ¿qué es lo que es sensible, muy muy sensible? Son los gobiernos, son finitos y hay poco tiempo, y yo lo que veo que pensiones y tributarias son como las banderas para levantar, y en el día a día la gestión en delincuencia y la gestión económica. Y yo creo que ahí ya se acaba el gobierno. O sea, no veo muchas más cosas que puede hacer el gobierno, y no solo el problema de este gobierno, el problema de los sucesivos gobiernos que ha habido con los cambios. Bueno, y la constitución, la nueva constitución. Ahora sobre la nueva constitución, ahí no sé qué va a salir y cuánto le va a gustar al presidente y al Frente Amplio la constitución que va a emerger.
Pues aparte de firmarla, no sé si va a ser considerada una obra propia.
La propuesta anterior gustaba.
Sí, claro. Bueno.
Claro, gustaba más de lo que puede salir ahora, me imagino. No sé. Pero eso es lo que es el gobierno. O sea, tributaria, pensiones, y con un tono ideológico que se condiga con el Frente Amplio, con el ideario de la centroizquierda.
Claro, es que ese es el problema.
Pero va a salir más socialista
los
la
titulares,
reforma que,
claro,
que Frente Amplio.
Los titulares de las reformas o de la Constitución están ahí, y por supuesto están en el programa y son los mismos. Pero el tema es cómo se llevan a la práctica en un Congreso donde no hay mayoría y donde van a tener que negociar y, en definitiva, como dices tú, llegar quizá a resultados que no son los que querría el Frente Amplio o Apruebo Dignidad.
La medida de lo posible.
Claro, pero eso no sé cómo se gestiona.
Pato Fernández.
Yo creo que es bastante evidente que este gobierno no es lo mismo que cuando comenzó. Y creo bastante evidente que lo que la María José le llamaba ambivalencia son también momentos de transformación del gobierno. O sea, donde no termina de dejar lo que comenzó y no termina de consolidarse lo que será. Pero lo que uno sí puede ver es que hay pasos sucesivos en una línea. Y no son pasos, no son tan ambiguos. Lo ambiguo es que en ese trayecto, digamos, los avances no se consolidan, las transformaciones internas del gobierno no se consolidan de una. Y por lo tanto vuelven le vas a ver aparecer, le has visto aparecer y le vas a seguir viendo aparecer ocasionalmente, tirones desde el lugar del origen, digamos. Ahora, ¿significa eso que un gobierno traiciona lo que creía? Yo no sé si eso es exactamente así, o más bien, en algunas cosas seguramente sí, o por lo menos las cambia, pero en otras les pone ritmo, les pone mayor contemplación a más elementos. Yo creo que este cambio de gabinete, así como el primer cambio de gabinete, es evidente el giro que hace, yo creo que este cambio de gabinete va a consolidar más ese giro. No es que me extrañaría, tengo la impresión de que esto ya claramente no es así. Los cambios de subsecretario van en la línea de equilibrar más las fuerzas de entre las distintas fuerzas políticas que hay allá adentro.
Y además la gestión. Mejorar la gestión, porque eso es clave.
Los
subsecretarios para la gestión son los claves.
Y yo agregaría una cosa, que creo que acá otras veces la hemos conversado. Yo creo que esto no es solo que cambia el equilibrio entre las fuerzas políticas, que es algo que se está dando en los hechos, sino que además se producen transformaciones al interior de los que llegaron al gobierno. O sea, propiamente. No es el presidente de la República, no piensa en todo lo mismo que cuando llegó. Ha visto cosas que lo hacen mutar. Y su entorno más próximo también. Otra cosa es si toda la de golpe y al mismo tiempo
toda la administración,
toda, ¿no?, la administración o todo ese mundo político, claro, vive el mismo cambio.
Los socialistas llegaron a la Concertación en los 90 con el proceso de renovación hecho no dentro del gobierno, hecho anteriormente al
pero
gobierno,
no terminado,
¿no?
Acuérdate lo que eran, yo sí, me acuerdo muy las bien las peleas entre Núñez y, entre el mundo Núñez y Almeida, claro, renovados eran eran despreciados o eran vistos como un red set por el otro mundo.
Esos son los que entraron. Ahora, pero eso.
Pero los otros también entraron los dos.
Pero eso estuvo muy soterrado al principio. Por las urgencias de la transición, digamos. Estaba muy soterrado.
Y además porque venía algo que se ha olvidado ahora. Noto esto ahora cuando, por ejemplo, aparece el documento del general Martínez, revisando lo que, haciendo de alguna manera, digamos, una revisión crítica de lo que fue la postura del ejército durante la dictadura, y aparecen algunos que dicen que bueno sería que la izquierda hiciera lo mismo. Desde mediados de los 70 no hizo otra cosa la izquierda que eso. O sea, se dedicó a hacerse sangrar durante décadas. Y no solo la chilena con la chilena, sino que a propósito de la Unidad Popular, la izquierda soviética, la izquierda europea, hizo la revisión crítica de lo que había sido la Unidad Popular. Fue muy largo ese proceso de autocrítica y produjo escisiones en el Partido Socialista, produjo todo tipo de conflictos. O sea,
claro, y la expresión política de eso del Partido Socialista.
Y la expresión política de eso fueron las dos líneas del Partido, esas dos líneas del Partido Socialista, que estuvieron largamente en disputa.
Que en un momento llegaron a ser como cinco líneas.
Claro, y terminar en una alianza además los socialistas con la Democracia Cristiana durante tanto tiempo.
Pero yo creo que hoy día hay una cosa distinta. Yo en esto tenemos una discrepancia permanente con Pato. Yo creo que aquí lo que tú llamas, Pato, los pasos sucesivos en una línea, yo siento que efectivamente hay pasos sucesivos hacia una moderación, pero hay de repente unos pasos hacia atrás que remueven, o sea, que hacen muy complicado creer que eso efectivamente es una línea continua con un ritmo que puede ir avanzando más lento o no. Yo creo que aquí hay...
Una línea continua con tirones de pelo que tirones, tiran para atrás.
Claro, pero unos tirones que tiran para atrás bien fuerte. Entonces,
pero que en cuanto tiran para atrás, el paso para adelante es mucho más fuerte que el tirón de pelo.
Sí, yo no sé si todos están de acuerdo con eso. Y yo creo que aquí es una oportunidad porque hemos tenido un gobierno que en esa ambigüedad, yo creo que bastante identitaria, en el fondo de en esa mezcla entre una cosa es con guitarra, pero también tengo... una definición identitaria y unos votantes a los que me debo, ¿no es cierto? Es un tirón difícil. Ha ido moviéndose en ciertas ocasiones de forma ambivalente. Yo creo que este cambio de gabinete, y yo interpreto así las palabras de la ministra Tohá cuando habla de un nuevo trato. O sea, un nuevo trato es una palabra que es un concepto más que una palabra que alude a un cambio más grande que simplemente un ajuste que tenga que ver con ciertas medidas. Entonces, si uno piensa en la foto del gabinete original, en el primero, ese gabinete era un gabinete de lo simbólico. Todo estuvo construido para que fuera un símbolo de una nueva época. Y efectivamente esa nueva época no cuajó. O sea, yo ahí comparto completamente. Cambió radicalmente el 4 de septiembre. Este gabinete, si efectivamente hay un nuevo trato, debería reflejar de alguna manera algo diferente, algo realista, algo concreto. Pero, nombres
pero
que
María José, espérate, no
evitaran
era solo,
eso hacia atrás.
No era solo simbólico ese primer gabinete. Eran los que ganaron.
Totalmente, pero estaba la puesta en escena buscaba que a los que ganaron posicionarlos además como un símbolo de un cambio radical.
Correcto, o de una nueva era,
una nueva
digamos.
Etapa, como tú quieras, sí. Una nueva, ¿no es cierto? Desde la voz de la que lo presentaba, desde la manera en que estaba, había una puesta en escena muy bien hecha, a mi
y
juicio.
Y la primera acción de la ministra del Interior en ese entonces Exacto. fue, yo voy a ir a Temuco y me van a recibir perfecto.
Sí. Yo voy a ser como una familia, como una madre, o sea, había algo que estaba muy bien estudiado, insisto, para la lógica de ese momento me parece muy bien estudiado. El asunto
en
es que cambiaron
que
las, exacto, las circunstancias en que del 4 de septiembre cambiaron. Ahora, radicalmente.
Total, hay una cosa, eso sí, que acá hay que incorporar cada vez que uno piensa esto, cómo actúa el gobierno, cuántos pasos da para allá y cuántos para acá. Está la experiencia muy reciente del gobierno anterior. ¿Qué es lo que le pasó a Piñera en un momento determinado? Perdió su malla de apoyo originaria. O sea, perdió a la derecha. Y ese fue el momento en que llegó a tener como 6 o 7% de apoyo. Y en ese momento tú estás enteramente desvalido porque perdiste a los tuyos y no ganaste a los otros. Algo de ese malabarismo, digamos, están siempre obligados a hacer los gobiernos. Entonces, yo cuando te digo que veo claro el avance hacia dónde, no quiere decir que uno se imagine que ese avance hacia dónde desprecia, reniega, abandona, o despreocupa o descuida, digamos, eso que te lleva al poder. Porque aquí no nos olvidemos, el Frente Amplio ganó el gobierno, además, con un tipo de discurso y con una malla de apoyo.
Ojo que el Boric de la segunda vuelta es muy distinto al de la primera vuelta y el de la primera campaña. Digo que la mutación de Boric sucedió en medio de la campaña presidencial. Mutación que uno podría decir impostada, verdadera o no. ¿Qué? El mejor ejemplo, el rodeo. ¿Te acordás?
Estaba pensando en eso.
Si la contradicción la tiene él, yo creo que es una contradicción muy interna y difícil de resolver. O sea, no es un problema de hacia qué lugar se mueve. La contradicción la tiene personalmente él. Y entonces eso es un asunto difícil de resolver.
Menos de lo que a veces se juega en la discusión externa, porque él siempre ha sido allá adentro amarillo.
Pero es amarillo siempre respecto de quién.
Bueno, a eso voy. O sea, el personaje en cuestión, no es que se transforma enteramente entre la primera y la segunda vuelta. No, él no se transforma. Esa es una estrategia electoral. Yo creo que lo que sí debe pasar es que en el gobierno te transformas mucho. Eso sí, no tendría duda, porque pasas de tener los conocimientos de un diputado y un universitario a tener los conocimientos del presidente de la República, que es bien extenso, bien amplio, bien diverso y bien detallado.
Ya, pero tuvo que cambiar de opinión en algunas cosas, como
lo rodeó
un buen ejemplo, digamos, porque es un cambio de opinión sustantivo que le debe haber cargado a una parte de su base.
Yo creo que ha cambiado
entre la primera y la segunda vuelta.
Y yo creo que varias más, ¿no?
Y después de eso un montón, pues.
Sí.
Si lo único que ha mantenido, suponte, entre el Boric de la primera vuelta, el Boric diputado, el de la primera vuelta, la segunda vuelta y el de gobierno, fue el tema del indulto. Ahí fue una sola línea. Sí. Porque si no hubiera indultado, hubiera dicho ya, de verdad que está pensando distinto. Pero
de hecho, un anuncio de fue Giorgio Jackson, pero el anuncio del de de la noche de la segunda vuelta fue que se iban a levantar las querellas por ley de seguridad interior del Estado para empezar, digamos.
Claro.
Cuando empezar ese proceso.
Mesa Central, exacto, esa misma,
sí, esa noche.
Claro, y cuando en esa misma, en ese mismo programa, estaba la María José también, pues estaba, sí, ahí con la Carolina Toa, que no era ministra en ese tiempo todavía, y La Torre, Juan Ignacio La Torre, el senador, sí, decía aquí, realismo sin renuncia nunca.
Ah, no vamos a repetirlo. Esa es la noche del 4 de septiembre.
Claro, sí, claro. Claro, no vamos a repetirlo a Chile, pero nunca.
Es con
nunca.
Renuncia. El realismo es con renuncia. Que no existe el realismo sin renuncia, eso no es verdad. Entonces, yo creo que uno podría pasar, ¿no es cierto?, y observar, y claro, es difícil pasar de ser un vociferante que ser de un no sé, una persona que ha sido, que ha adquirido su capital político en la calle, como diputado, a ser presidente de la República. Obviamente es un rol radicalmente distinto y eso transforma. Ahora, yo creo que esa contradicción entre ser revolucionario e institucional o ser subversivo u oficial, digamos, es una tensión que Boric no ha terminado de resolver él mismo, cosa que parecería perfectamente lógica si ha estado solamente un año, digamos, un año es mucho y poco, relativo, pero el problema es un poco lo que plantea Gonzalo Cordero en una entrevista en el Mercurio, es decir, ¿cuánto el PC y el Frente Amplio van a coaptar, digamos, esta posibilidad de cambio o cuánto no? Entonces, ¿va a tener que cortar con ese mundo o no va a tener que cortar con ese mundo? Y si lo hace o no lo hace, obviamente va a tener que pagar distintos costos. Y el cambio de gabinete, yo creo que puede indicar, no el corte, pero puede indicar de alguna manera el timón hacia dónde se ubica.
Yo creo que va a pasar lo que tú dices, pero aparte, viste entre la entrevista a Carmona también, por ejemplo,
sí, en la Claudia Álamo, sí, la tercera.
Y estaba bien lejos de ser algo así como un obstaculizador de las posturas realistas a las que el gobierno esté.
Pero yo
llamado.
Creo que depende de cuándo, porque cuando veamos la reforma de pensiones, cuando veamos la reforma, sí, bueno, tributaria, en la palabra, en la entrevista, todo es muy fácil. Sí. Pero a la hora de los votos todo tiene que ser bastante más difícil.
Yo creo que lo que tiene complicado ahora y adentro de verdad esto es lo del litio.
Sí, ¿ah?
Porque yo creo que ahí sí hay cosas de principio contra todo el PC que son fuertes.
La reacción del PC fue dura, sí, al anuncio del subsecretario de Minería de abrir la licitación.
Súper dura. Ahora, pero los 5.000 millones de dólares que entraron también son súper duros.
Son realistas
y súper duros. Claro, pues. Obviamente.
5.000 millones es un mogollón de plata. Es lo que SQM le entregó al fisco por conceptos de la explotación de Salar de Atacama este año, digamos.
Claro, coincido con
el ejercicio del 2022.
Claro, conversaba con Noam Titelman, que me dice que con el litio, por ejemplo, estamos en el peor de los mundos, porque por un lado no se avanza con claridad si esto va a ser del Estado, no se avanza con claridad si va a ser del mercado y no se avanza con claridad si va a ser público o privado. Entonces no se avanza en nada. Es mejor que se avance en algo y tener cierta certeza de qué se va a hacer.
Que es lo que el subsecretario de Minería trató de hacer en una entrevista con el Mercurio y ahí vino la
claro, parada. Ahí vienen porque las cosas complicadas. Total. Porque en el fondo esta tensión entre el Estado y los particulares, que no termina de resolver la coalición, va a inmovilizar un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, el litio. Pero no solamente eso. Entonces, ahí hay un tema ideológico que uno puede decir, claro, el gobierno va a ir hacia el centro, no, bueno, me parece a mí relativo, yo creo que en algunos momentos sí, otros no. Pero hay conceptos ideológicos de base que pueden ser muy entorpecedores de un camino hacia el centro.
Pato Fernández.
Está, como siempre, con los conceptos ideológicos muy fuertes, que cosas que vemos en los más distintos lados. Pero donde aquí, yo creo, espero además, en realidad, que prime el realismo y que mientras él tenía un litio a un precio extraordinario, y tú sabes que ese precio extraordinario no será eterno, que aparecen las amenazas de sustitutos como claro, sucedió con el salitre.
Que le ponen fecha, y que, 2030, 2040.
Y yo soy partidario, me parece que efectivamente el Estado, dado que es un bien que está debajo de nuestros pies, merece ser su dueño y qué sé yo, y que ojalá fuera en beneficio de la inmensa mayoría de los chilenos en una parte sustancial. Yo soy totalmente partidario de eso, pero eso no puede cegar lo que genere más utilidad efectivamente y mejor rentabilidad para todos los chilenos. Si es que la respuesta es por otro lado, será por otro lado.
Sí, pero a ver, en el índice de algunas personas del Frente Amplio y de casi todo el Partido Comunista, en el índice de las palabras prohibidas está gradualidad. Exacto, y está concesión.
Concesión, exactamente. Entonces, el punto, Pato, es que tú tienes toda la razón.
Yo creo que gradualidad es una palabra que ya salió del índice prohibido.
Sí, pero estaban en el índice.
Pero
index,
concesión, yo creo que se mantiene. Como está como en el lenguaje nocivo de la Universidad de Stanford.
Concesión, sí. En la encarnación del lago. Sí, Lago es, no, sí. Lago es concesión. Digo, hay algunos parte, sectores, ¿eh? Algunos sectores. Mario Marcel, sí, no toca ese pito nunca y no está ni la Carolina Tohá, nada. Pero hay grupos de Frente Amplio que esta concesión la
en algunas materias, además. Claro.
Pero había pocas palabras que estuvieran más en el ámbito de las palabras satánicas que TPP-11.
Sí. No, pero pueden haber líneas
yo
rojas.
Yo creo que quizás ninguna. Bueno,
y hay una parte del gobierno que sigue pareciendo ruidoso.
Sí. Pero ahí está. Pero el ahí punto, está. Pato, es quizás a palabras prohibidas suena un poco Fray de Torquemada o un poco Index.
Stanford.
Pero líneas rojas. Yo creo que hay líneas rojas que van a prender alarmas muy importantes. Y en esto hay, en esa tensión Estado-privado, hay líneas rojas. Entonces vamos a tener que ver cómo gira, porque obviamente el país no puede quedar estático, pero yo creo que en la interna eso no es tan fácil de resolver.
9:30 a.m, recomendaciones, las primeras de esta temporada 2023 para Pato Fernández y María José Nodón. Pato, parte tú.
Bueno, no, yo voy a hacer una recomendación un poco vulgar, pero como contaba la historia antes.
¿Un poco vulgar?
Sí, un poco vulgar, pero como contaba antes la historia de ese cambio de mando, de ese funeral de Chávez, podría recomendar ver un artículo escrito por un reportero de la época que se llama El velorio de Chávez.
¿Ya?
Que se puede encontrar en The Clinic, ahí lo pueden buscar, es de ese mismo momento, que cuenta un poco la historia de ese velorio y que puede ser interesante de verlo, de echarle una revisión ahora.
En The Clinic.
Sí.
¿Qué es un artículo tuyo?
Parece.
A eso se refería con
no,
vulgar.
Claro, porque no es una recomendación, porque no lo estoy recomendando porque sea estupendo, es como una invitación, es como un ahondando en la conversación, en la conversación del comienzo.
No, gran recuerdo, de todas maneras. María José Nodón.
Oye, y yo voy a recomendar una novela, que no es que sea una novela extraordinaria en el sentido de una gran obra de la literatura, pero es una novela preciosa, como esas novelas si alguien quiere continuar el verano, esas que se leen como en la tumbona, como con mucha facilidad. Se llama Lo mucho que te amé, es del argentino Eduardo Sacheri, y es interesante porque es una novela de amor prohibido, pero que está rodeada, digamos, por un ambiente político del peronismo y antiperonismo entre los personajes, la historia de una familia, de unas hermanas, y de amores, digamos, entre cuñados y hermanos, pero que me parece que es muy humana, es muy linda de leer, pero además tiene esa cosa de las novelas entretenida, me parece a mí, que no solamente va a la trama, sino que a los contextos, y esos contextos de la Argentina de la época son también interesantes, y sobre todo son muy interesantes políticamente, porque hay algunas aperturas hacia el por qué se producen esos fenómenos que pueden ser, digamos, propicios para una lectura diferente.
¿Cómo se llama? Lo mucho que te amé.
Eduardo
Sacheri, que es el autor de El secreto de sus ojos.
Exactamente. Claro.
Está basada en la película Campanera. Kike Mujica tiene recomendación.
Yo, ayudando a la pyme gastronómica. Vamos que se puede. Yo no lo...
Vamos.
Me lo han recomendado, no lo he probado aún. Pero quiero recomendarlo para que flote y cuando pida yo, esté aún vivo. Me lo recomendaron dos amigos, Raimundo Encina, que es un foodie gastronómico.
Relevante, claro.
Los canapés. A mí me encantan.
Me encantan los canapés, me fascina. Rico.
Mi mujer me habló de esto ayer, dale.
Tuvieron como un revival.
Son lo mejor, son ineludibles.
Pero en una época estuvieron proscritos, después no, tuvieron como un revival.
Sí, es verdad.
En una época eran como ochenteros, como injustamente proscritos.
Injustamente proscritos.
Claro, el tomate ajiverde, el
canapé clásico,
el camarón con alcaparre, mayonesa, el de jamón,
pavo almendra.
Tienen un problema que uno puede comer sin medida.
Ese es el problema.
No hay manera como de ponderar.
Cuesta encontrarlo.
Yo te tengo un dato.
Ya, hay una persona que se llama Paula Ugarte. Paula Ugarte, en la recomendación, ella trabaja pedido, tú la llamas con anticipación, y le dices, ¿sabes qué? Quiero tantos de tomate ají, yo me comería 100 de tomate ají. Pero
a mí me gustan juntito con el de quesillo, así como quedan como los dos. Los juntos dos.
Oye, métanse a Instagram, Paula Ugarte, tiene esas cositas abajo que nunca sabía cómo se llama, el Paula,
que es una
el guión abajo.
Ah, Paula guión bajo.
Guión bajo, ¿y así se llama? Sí, es básico. Paula guión bajo, Ugarte, guión A, pero si ponen en el buscador Paula Ugarte les va a aparecer canapé. Y por las fotos que tiene, te juro que estoy salivando, porque tiene unas fotos de los canapés, son los clásicos. Mira.
Paula,
ay, qué maravilla esto.
Jugaste, ya.
Además son preciosos.
Oye, ayer mi mujer me habló de esto, totalmente, canapés Paula Ugarte, aquí está.
Oye, y te habló porque está tan antojado, ¿no?
No. No, porque estábamos...
Nunca me da el canapete.
No, porque está, parece que encontró una recomendación, no sé qué, y es que a nosotros nos encantan, nos fascinan
sí, pues,
los canapés. Y nunca los hemos proscrito.
¿Nunca lo había proscrito?
Nunca, nunca. No, nunca. Lo consideramos, de hecho, injustamente proscrito.
Es que son así injustamente proscritos.
Reivindicamos Matilda y los canapés.
Yo llegué a...
Y Charlie la fábrica de chocolate.
Yo llegué a hacerlo porque no había, lo hacía. Con un pan de molde, lo
más. En mi casa, mi mamá es una gran hacedora de canapés.
Están aumentando los seguidores, fíjate, de Pablo Lugar. Sí. Aumentan a paso aquí en el ya. Recomendaciones de hoy: Quique Mujica, sí, María José Nodón y Pato Fernández, conversando de actualidad y política, además, en Mesa Central. Que tengan una estupenda semana.
Bueno, chao, que estén
igual
bien.
Ustedes, que estén
chao.
Muy bien.
Escuchar para entender mejor. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.
Ah, ahí tenés. ¿Eh? Esto es como